La columna pixelada con Gonzalo Frasca, en la segunda mañana de En Perspectiva.
Pasan 8 minutos de las 12. Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Gonzalo es el señor que está de gorro, bufanda roja y dos, y ahí lo está mirando en la web.
Estoy.
Acá, en este momento, en este instante, en El Espectador, sin el dinosaurio con el cual sale hoy en su hombro, cual loro del pirata, en las páginas del Observador, en la entrevista que te hace.
Ah, claro, técnicamente es un Godzilla de goma, no un dinosaurio, pero hay un cierto parentesco de ADN.
Bueno,
entre...
sí, son reptiles.
Mutados genéticamente, en fin, pero eso es un tema para otro momento. Hoy estamos acá por un tema un poco más importante.
Igual es un Godzilla amarillo, yo recuerdo de los Godzilla que yo conocía. Gran verde.
Ah, no, sí.
Este maduró.
Este es una versión que llegó desteñida, pero por eso, tercermundista. Y hablando de tercermundo y hablando de relajos, quería hablar un poco de Irán, que todo el mundo está hablando de Irán, y quería contar un poco del rol de la tecnología en las movilizaciones que hay en Irán. El protagonista de esta pequeña revolución, o por lo menos movimiento, es Twitter, que del cual justamente hablamos hace un par de semanas. Les recuerdo un poco a la audiencia, ¿qué es Twitter? Twitter, para los que conozcan Facebook, ¿vieron el estatus de Facebook que uno pone hoy me levanté y tomé el desayuno, hoy me siento bien, hoy me peleé con un amigo? Bueno, esa misma idea, pero es una comunidad social basada en pequeños textos de hasta 140 caracteres.
Celular, en una palabra.
Celular, pero se puede acceder desde internet, se puede acceder de distintas maneras.
Pero 140, a ver, entre 135 y 160 son los ejes de la transferencia de una pantalla de celular.
Exactamente, o sea, perfectamente así entra ese tipo de información. Y justamente la gente en Irán ha tomado no solo las calles, sino también Twitter como una herramienta para sus manifestaciones. No están contentos con el resultado de las elecciones, denuncian fraude. Incluso el gobierno ha admitido que en algunos lugares ha habido más votos que votantes, lo cual ya es una victoria para los que están luchando por la democracia en Irán. Pero bueno, el tema es justamente... Irán tiene un gobierno muy fuerte, muy controlador, y entre otras cosas, los medios de comunicación tradicionales no están funcionando como deberían en una sociedad libre. El ejemplo más claro es el video de una mujer joven, Neda, que fue asesinada supuestamente. No, o sea, lo único que se ve es el video de esta mujer, que es muy gráfico, se ve en YouTube, pero no ha salido en la televisión iraní. Una mujer de unos 20, 30 años que ha sido tenía un disparo en el corazón y que se muere desangrada enfrente de la cámara. Este video ha recorrido el mundo, pero justamente en Irán no lo ha podido ver nadie a menos que se conecte a internet. Y volviendo un poco a Twitter, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen miles y miles de manifestantes en las calles. En distintas horas va cambiando la gente, la policía reprime con distintas tácticas, y esta gente está utilizando Twitter para mandarse piques. Por ejemplo, bueno, juntémonos en tal plaza o en tal lado, están tirando, yo qué sé, gas lacrimógeno,
sí, claro.
O están deteniendo gente en tal lado, o incluso las cámaras de los celulares también, para cosas más finas, ¿no? Como por ejemplo tomar fotos, como en este caso de esta mujer asesinada, o a veces, por ejemplo, si hay infiltrados haciendo actos violentos, se les puede sacar también fotos, o policías cometiendo excesos, ¿no? Los infiltrados siempre fue una táctica de la derecha tradicional y una excusa de la izquierda para también no reconocer que tiene criminales en sus filas también a veces. Ese tipo de cosas finas, o sea, de detalles que normalmente en la muchedumbre uno los pierde, con que una persona los registre por celular, los ponga en internet, los comparte con toda la comunidad. Y esto permite a los cabecillas a los organizadores de las revueltas tener mucha mejor información y muchas veces actualizada en tiempo real, ¿no? Imagínense que hubiera una gran manifestación acá en 18 de julio, bueno, hasta la altura de Plaza Independencia. Acaban de llegar los granaderos, están repartiendo palos, vayan por otro lado, si tienen que circular, no sé qué sé, hay un hospital de campaña o hay médicos en tales y tales lados. Toda esta información se está dando a través de Twitter. Y Twitter es un sitio global, es un sitio que puede acceder cualquier persona. Entonces, primero, ha tenido un montón de importancia justamente para los observadores internacionales y para los periodistas para recibir información a través de esa fuente, que es mucho más difícil, como decía, de las agencias noticiosas, o si yo tengo 1000 manifestantes reporteando por Twitter y solo tengo 3 periodistas en el país, claro.
Ganás mucho más.
Ganás mucho más cobertura.
Nosotros, de hecho, en espectador.com tenemos subido desde el sábado una galería de imágenes a partir de fotos que ha ido subiendo la gente de lo que están pasando en las calles de Irán.
Exactamente. A lo cual también hay que tener en cuenta, bueno, varias cosas. Una, el gobierno no se queda atrás e intenta sabotear justamente el acceso a Internet y el acceso a Twitter. Y cada cual lleva agua para su molino. Estados Unidos, que claramente está en contra del gobierno de Irán, se dice que el Departamento de Estado ha puesto presión en la empresa Twitter, que es una empresa privada, para que no haga su... Twitter apaga los servidores una vez por semana para mantenimiento, y en plena revuelta en Teherán les dijeron, por favor, no hagan este mantenimiento en este momento, y parece que ellos cedieron. Hay empresas también que colaboran, algunas con la democracia y otras con intereses bastante más oscuros. Hoy el Wall Street Journal está reportando que Nokia y Siemens se unieron el año pasado para brindarle al gobierno de Irán una manera de espiar a sus ciudadanos a través de, vendría a ser como pinchar el caño de Internet, para decirlo de una manera más metafórica, y ver justamente toda la información que está yendo en esos lados.
¿Qué pensarán los movimientos de derechos civiles de países europeos? No, son dos empresas europeas, ¿no?
Son dos empresas europeas no están haciendo las cosas bien. Tampoco ha habido denuncias contra Google y Yahoo en China sobre cómo han justamente ayudado al gobierno chino a espiar en sus a sus ciudadanos. Y en Estados Unidos también, bueno, el gobierno durante la administración Bush y ahora Obama está haciendo bastante la vista gorda también a espionaje electrónico. Además del espionaje, que hay que decirlo, o sea, pinchar Internet es como decir, bueno, tengo pinchadas todas las conversaciones del Uruguay, tengo que tener 3 millones para que escuchen a 3 millones de personas hablando. O sea, necesita un esfuerzo logístico enorme. Entonces tampoco es la manera más práctica. Una de las maneras que ha encontrado la policía o el servicio secreto iraní es hacerse pasar por revolucionarios o por manifestantes e infiltrarse en Twitter con desinformación o bien identificando quiénes son las personas que están mandando las informaciones sobre las revueltas, y bueno, o bien para trancarles el acceso a Internet, o quizás también hasta para detenerlos, ¿no? Es un tema complicado. Yo lo que les digo, o sea, primero, no es la primera vez que pasa. Hay un libro muy interesante de Howard Rheingold que se llama Smart Mobs, en inglés, que se tradujo como Multitudes Inteligentes, editado por Gediza. Hay versión en castellano, entonces. Es un libro del año 2002, donde él justamente relata cómo la tecnología le da más inteligencias a las masas, ¿no? Las masas que se pueden ver así como un rebaño de ovejas que sigue a sus líderes. Bueno, en realidad capaz que siguen siguiendo a sus líderes, pero por lo menos de una manera más inteligente. Uno de los casos... claro, fue el derrocamiento del presidente Estrada en las Filipinas en el año 2001, donde justamente la gente se reunió en una plaza a manifestar vestida de negro a través, nada más, principalmente, de un mensaje de texto que decía, vamos a la plaza tal, vístanse de negro, y que la gente se fue pasando la pelota por SMS, sin acceso a Internet, en un país también del tercer mundo, sin acceso masivo a la tecnología. También pasó algo similar en el año, cuando el 11M en Madrid, cuando justamente no se sabía si los ataques habían sido hechos por ETA o por Al-Qaeda, y la gente empezó, cuando se empezó a ver que había sido Al-Qaeda, empezó a mandarse información por SMS, y eso llevó, como muchos observadores indican, a que el PP perdiera las elecciones del otro día. Bueno, así que resumiendo, esto es lo que está pasando en Teherán. Es noticia y es tecnológico, por eso también los medios hablan mucho. No hay que pensar que está todo el mundo en Teherán con un teléfono conectado a Internet. Los tecnócratas, muchos les gustaría también ver el mundo así, no es tanto así, pero sí es un ejemplo de cómo la lucha por la democracia puede tener un buen aliado en la tecnología, y del cual hay que conocer bien, porque bueno, también a veces el tiro sale por la culata.
Gracias, Gonzalo. Nos reencontramos el próximo martes.
Nos vemos el martes que viene. Chao.